Está hablando con la Federación para ver si puede volar mañana a Galicia.
Esta noche, a partir de las 11:30, Juanma Castaño hará la ronda geográfica de nuestro país para ver cómo está afectando la dana. Ahora, escuchen a Expósito, que seguro en La Linterna se lo cuenta.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora se buscan 6 personas en Letur, Albacete, y un camionero permanece desaparecido en La Alcudia, en Valencia. Es el último balance del temporal que está arrasando el este y el sureste de la península. También la provincia de Málaga. Las lluvias torrenciales están desbordando ríos, arrasando puertos, cortando carreteras. La noche se espera muy, muy complicada. A modo de resumen, la Generalitat Valenciana ha enviado hace un rato un mensaje pidiendo que se evite cualquier desplazamiento por la provincia de Valencia. Está interrumpida la línea del AVE con Madrid, los trenes dirección a Barcelona, así como 4 líneas de cercanías. Se han cancelado ya 10 vuelos y se han desviado otra docena. Hay numerosas carreteras cortadas, incluida la autopista A7. En Letur, Albacete, se ha habilitado un colegio para acoger a los vecinos afectados por la riada que ha arrasado el pueblo mientras sigue la búsqueda de desaparecidos. Por su parte, en la provincia de Málaga, esta tarde se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Esta mañana hacía lo propio en Álora, donde el agua ha hecho descarrilar un AVE sin provocar, eso sí, heridos. Durante los próximos minutos vamos a irnos hasta los distintos puntos, los más afectados por una dana, por un temporal que está arrasando parte del Levante y del sur de España. Empezamos por la Comunidad Valenciana, donde han caído cerca de 300 litros por metro cuadrado. Las inundaciones por las lluvias y los fuertes vientos han provocado situaciones realmente muy tensas.
Mira, vaya tilo. Mira el muro, se ha llevado el muro. Le ha roto el muro.
Este es el momento en el que un vecino de la comarca de Utiel, Requena, grababa cómo el río Magro se va por delante del puente de Santa Cruz. La unidad militar de emergencias sigue intentando llegar a la zona porque la autovía A7 está cortada con numerosos conductores atrapados a la altura de Torrente Calicanto. En la Comunidad de Valencia continúa la alerta roja. En esta linterna hace unos minutos hemos hablado con Sara.
La verdad es que ahora mismo estoy un poco temblando por ver un poco la situación, el agua desbordada, el que tenía detrás mío se ha acercado a decirnos o salimos o el coche se va.
En el norte de la provincia valenciana se han sucedido imágenes de agua engullendo todo a su paso, arrasando con fuerza vehículos y mobiliario urbano.
Yo estoy en dirección Barcelona y en el carril de la izquierda no hay ni un coche, ha pasado un coche flotando con una persona encima. La verdad es que la situación es un poco dramática, se ha desbordado totalmente, todos los coches parados y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada, han empezado a salir fuera de los coches para avisar de qué hacer, qué hacíamos.
Además, se han tenido que cancelar ya 10 vuelos en el aeropuerto de Valencia, se han desviado otros 12.
Cuando tenga información, me pasaré coche por coche a comentarles. Vamos a proceder a la apertura de puertas por si alguien quiere salir a tomar el fresco o fumar un cigarro. Y por favor, no se alejen del andén y de la puerta
del coche. Es el aviso que se ha dado en el interior de uno de los AVE que iba con destino a Valencia. La circulación de los trenes de alta velocidad Madrid-Valencia también se ha interrumpido. Hace unos minutos se escuchaba este otro aviso. Es la alerta que ha llegado a los teléfonos móviles pidiendo que se evite cualquier desplazamiento por la provincia. Vamos a conocer la última hora desde allí con nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿cuál es la situación que os cuentan?
Pues mira, ahora mismo en la radio, hace tan solo 10 segundos, Ángel, se nos acaba de ir la luz. Estamos con la luz de emergencia de los generadores y la consigna de los ayuntamientos, escuchábamos ese aviso, es apostar por el confinamiento de sus vecinos. Así lo vienen comunicando durante toda la tarde. Por ejemplo, escuchamos este sonido que es muy gráfico de un bando municipal del municipio de Domeño.
Atención, por orden de la Guardia Civil se informa a toda la población que se abstengan el acercarse.
Las llamadas se suceden incluso por aquí en la radio, Ángel, gente atrapada, especialmente a esta hora en Paiporta. En Torrent también su barranco se ha desbordado, 100 personas y subiendo. En este municipio de Torrent, más de 90.000 habitantes, están siendo realojadas en el pabellón municipal. Y a la lluvia, durante la tarde, hemos sumado hasta 3 tornados. El primero era este.
¡Un huracán, tú! ¡Un huracán! ¡Ireu eso! ¡Te caguen de él!
Es el sonido desde el interior de uno de los camiones autovía A7 entre Benifayó y Alginet. Un accidente múltiple con al menos 10 vehículos. El gobierno valenciano, que está reunido desde las 5 de la tarde en la sede de emergencias, del servicio de emergencias, guarda todavía silencio durante más de 4 horas.
Oye, ahora mismo en Valencia ciudad, Pascual, ¿está lloviendo en la capital?
No, no está lloviendo. Hemos tenido mucho viento durante la tarde, pero la noticia, y es chocante, puede chocar sobre todo a los que nos escuchan desde otro punto de España, es que no ha llovido. Pero, por ejemplo, Utiel está a 70 kilómetros, también la zona de la Ribera, tienes que ir en coche 30-35 minutos para desplazarte a esos puntos que sí que están siendo los más afectados.
Claro, el problema es lo que ha caído en el interior, que es donde empieza la sierra, y lo que puede caer de ahí para abajo. Pascual, que gracias, amigo, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Chao. La policía local de Utiel ha informado que el agua está empezando a decrecer. Algunos todoterrenos ya comienzan a llevar a vecinos de un lugar a otro de la Rambla. Está previsto que los rescatados pasen la noche en el centro social o en alguno de los hoteles de la zona. Muy cerca está la gasolinera donde se encuentra Ángel. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, amigo. Hazme una foto. ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué estás viendo ahora mismo?
Bueno, pues la foto ahora estoy viendo desde aquí, estamos cerca del río, que se ha desbordado, y ahora pues de noche se ve poco, pero sigue habiendo muchísima agua, no sé.
No.
Es para llorar.
Sí, sí, no me
extraña. Es para llorar.
No me extraña, amigo, respira tranquilo
y...
Es para llorar. No te quiero molestar, ¿eh? O sea,
280 litros llevamos registrados hoy, desde esta mañana. Entonces, y ahora pues ha parado un poquito, vuelve el aire, vuelve a llover. Y bueno, aquí está la UME, están todos aquí en la parte de la gasolinera porque está justo al lado del río. Y aquí estamos pendientes de
Por lo menos, Ángel, yo me imagino, más allá del drama y de los problemas, y mañana cuando salga el sol y lo veáis, no te digo, pero joder, ahí estáis protegidos y estáis acompañados con esta gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que mucha Guardia Civil, han venido muchos de todos los sitios, y luego la UME, están con lanchas, están con... Entonces, la ayuda, pero claro, esto es un desastre. Aquí nunca había pasado una cosa de esta así. O sea, yo no he visto nunca ni nadie hablar con gente un poco más mayor que están aquí, porque aquí tenemos también cafetería y hotel, y está esto todo lleno de coches, porque la autovía está cortada también hacia Valencia. Entonces, pues eso, y nadie ha visto una cosa así, no se recuerda.
Pero oye, ¿cómo fue la riada? ¿A qué hora fue? ¿Seguía lloviendo? ¿Bajaba el agua? ¿Cómo fue?
Pues empezó a llover de madrugada. No sé si serían sobre las 5. Y el río fue creciendo, y no sé, pues a la hora de comer yo, para poder venir ya a la cocina, me ha venido ya casi, porque ya estaba la rotonda, estaba el río, estaba con agua. Y ya se ha empezado a desbordar, a esa hora ya se había desbordado, y seguimos con... Hay muchas casas al lado del río, hay varios barrios, y están, pues ahí no sabemos la gente que habla todavía, porque ha venido el helicóptero también esta tarde, de bomberos, ya han sacado gente, los imagino que serían los que más... Pero yo creo que ahí todavía hay gente que está en sus casas, y en los coches, en las carreteras de alrededor, y entonces, pues... Un desastre.
Ángel, de cara a las próximas horas, ¿tenéis previsiones? ¿Os han dicho algo los expertos?
La Guardia Civil dicen que hay previsión de que sobre las 2 pare. Pero claro, esto no sé. Que la previsión luego... Ahora la verdad, desde las 6 lleva lloviendo mucho menos. Cae alguna... Se pone a llover, vuelve a parar. Hay tormentas, se ven rayos. Ahora está... Pero aquí, entonces, no sé. Se supone que a partir de las 2 o por ahí dice que ya dejará de llover, aunque mañana también había previsión de lluvia.
Joder. Bueno, en cualquier caso, tener cuidadito, tener mucha paciencia, estáis protegidos y acompañados con los mejores. Así que, Ángel, gracias por atendernos, amigo. Un abrazo y toda la fuerza.
Gracias.
Buenas noches. Joder, no nos movemos de Utiel, hablamos ahora con Mari. Su madre de 87 años lleva atrapada a la señora en su casa con su cuidadora desde las 7 de la tarde. Mari, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿has conseguido hablar con tu madre, con la cuidadora? ¿Cómo están?
No he podido hablar con ellas. Llevo sin hablar con ellas, pues desde las 5 de la tarde ya no he hablado con ellas. Ella se ha quedado sin carga en el móvil, con lo cual no puedo hablar. Claro. Estoy hablando con otra chica que vive en la casita de enfrente. Todos se han tenido que subir a las partes de arriba, ¿vale? Es el barrio que está pegado, como la persona que acaba de hablar anteriormente, es el barrio que está pegado al río Magro. Entonces, la parte de abajo de las casas están anegadas totalmente. Han podido subirse a la parte de arriba, ¿vale? Y bueno, ahí están desde las 2:30 o las 3, que ha conseguido la chica coger a mi madre y cargarla a sus espaldas como ha podido, porque mi madre no se mueve, es con movilidad totalmente reducida y además dependiente, y la ha subido como ha podido por no dejarla abajo, gracias a Dios. La ha subido, si no ya no estaría aquí. Y bueno, ahí están. El problema es que llevan como 2 horas, me dice la vecina de la casa de enfrente, que es con la que me comunico, que es la única que le queda algo de teléfono, porque no tienen luz, no tienen nada, con lo cual, y están todos desesperados. Hace un par de horas que ya no han visto ningún dispositivo de emergencias. Pasaron con las lanchas, pero hace como 2 horas que ya pues siguen ahí sin luz, desesperados y esperando. Sí que es verdad que me dice que ha bajado el nivel del agua un poco, que ya se va viendo que baja un poco. El temor es que vuelva otra vez a arrancar otra tormenta. Ellas están arriba, no las han sacado todavía, y mi temor es pues que mi madre esté ya con hipotermia, por supuesto, porque en Utiel sabes que las temperaturas son frías, ellas están arriba, han subido a la parte alta sin poder coger ropa, sin poder coger nada. Yo en la parte alta es diáfano, solo tengo que muebles que no me sirven o que subo arriba, entonces nada, se han tapado como han podido, una manta que han encontrado y con mucho frío. La última vez que me he comunicado con la cuidadora, pues me ha dicho que tenían frío. Y ahí están, bueno, esperando.
Mientras estén en zona alta, Mari, ya verás cómo consiguen pasar la noche.
La noche espero que no. Espero que las puedan sacar antes, que las puedan rescatar a ellas y a los vecinos que están desesperados. Aún quedan. Sí que es verdad que hay gente quizás aún peor. He podido conseguir hablar con la policía hace un ratito y pues eso, me han dicho que han intentado sacar a mi madre, pero la lancha... las lanchas vuelcan. Entonces me han dicho que no podían volver de momento porque el agua volcaba las lanchas, que habría que esperar un poco. Así que, y que estaban intentando rescatar gente de las partes de abajo que no han podido salir y estaban ahogándose. Con lo cual, eso es terrible. Eso es terrible, terrible.
Oye, Mari, ¿en la comarca habéis visto algo así en alguna ocasión?
No. Yo recuerdo que se desbordó el río. Yo era muy joven, tenía unos 9 o 10 años, no estaban los muros que están, que tiene ahora el río, y no llegó a mi casa, no llegó. Yo estoy en la calle de arriba y a mi casa, que va, no llegó. Sí que estuvimos ahí en alerta, pero no llegó. Esto no había pasado, y te hablo de hace 50 años. Esto no lo habíamos visto nunca, esta barbaridad, jamás. O sea, jamás hemos visto esta barbaridad y este desastre tan grande.
¿Cuáles son las predicciones? ¿Os han dicho algo del tiempo, cómo puede evolucionar?
No sé nada. Ahora, cuando acabe de hablar con vosotros, volveré, porque es verdad que la policía que me ha atendido me ha dicho que cada media hora ese número que he llamado puedo llamar y me irá dando información y en cuanto puedan la sacarán. Pero la previsión, pues la que voy viendo por los medios de comunicación y en el móvil, ¿sabes? Ya. Que espero que, bueno, que hasta las... No sé si me han dicho que hasta las 2 de la madrugada y que luego a partir de las 2 ya dejará de llover. Espero que sea menos, el nivel va bajando. Eso es lo que me ha dicho otra vecina, que también está en la ventana esperando que la rescaten, que va bajando afortunadamente. Y nada, pues de momento no podemos hacer nada.
Esperar. Pues esperar, rezar para que aguanten y pues que sí. Los servicios de emergencia, que seguro que están a tope, seguro que les sacan.
Sí, ya me lo imagino, porque llevan desde las 2 ahí arriba, o las 3, que es cuando yo ya llamé pidiendo ayuda. Y bueno, espero que...
Seguro que sí.
Que ya esto lo verás, se solucione.
Ya verás
cuanto
cómo,
antes.
Ya verás cómo mañana
para
me lo cuentas.
Todo el mundo que esté en riesgo.
Ojalá. Ya verás cómo mañana me Ojalá. Lo cuentas. Venga, ánimo, Mari. Muchas
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas
a ti.
Gracias
Chao.
A vosotros por ayudarnos. Adiós.
Pues pobre señora. En un primer momento, cerca de 30 personas se habían quedado atrapadas en esa parte baja del municipio. La mayoría han sido rescatados por los equipos de los bomberos, de la Guardia Civil, los buzos. Aún así, como nos contaba Mari, varias personas continúan desaparecidas.
Eso como hay gente, hay un desastre allí. María, la furgoneta baja por ahí. Mira de la que nos hemos librado.
Las Vámonos. Personas rescatadas que no tengan dónde pasar la noche podrán hacerlo en el colegio municipal que ha sido habilitado para ello. Allí está María, que ha sido realojada junto a otros vecinos por las autoridades. Esto es lo que nos decía en la linterna.
Son 6, porque hay una señora mayor que no sabemos qué ha pasado con ella. En la parte antigua ha hecho muchísimo daño. Y entonces ahora nos han desalojado. Por lo que veo, esta noche es posible que vuelva a salir la riada.
La lluvia ha arrasado la mayoría de las calles del pueblo.
La situación ahora mismo es catastrófica. Bueno, parte de la parte antigua del pueblo, esto nunca se había conocido. Ha saltado el puente, se ha llevado el puente, se ha llevado alguna casa entera.
Matías es el propietario de uno de los bares de la localidad. Matías, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora, ¿cuál es la situación, amigo? ¿Qué es lo que más os preocupa?
Perdón, no soy el propietario, soy el marido de la propietaria.
Vale.
Pero bueno, es igual.
Te decía, ¿que cuál es ahora mismo la situación, Matías?
La situación, pues la misma de hace una hora. Ya cuando ha bajado la luz, ya ha bajado la crecía, pero no se puede bajar al pueblo porque la calle lleva para bajar a donde yo te vuelva, se la ha llevado, no hay calle. Entonces no me dejan pasar.
Normal. Entonces, oye, ¿os han dicho algo de las personas desaparecidas? Antes una vecina nos contaba que se calculaba que 6, no sé.
Son 6 personas, sí, 3 mujeres y 3 hombres, 3 varones.
Qué horror.
Que yo sepa, son esas 3 las que están desaparecidas. Entonces, no hay ninguna rescatada. Las que han rescatado antes han sido 3 también, 3 mujeres también, que la han sacado. Una que se ha llevado a la casa y se ha quedado en la casa de abajo y no le pasa nada. Y otra su madre. Pero...
Oye, ¿cómo?
Mira, ahora mismo está saliendo por Antena 3 todos los vídeos que hemos mandado.
Sí, sí, lo estábamos viendo. Oye, ¿cómo ha sido el momento de la riada? Descríbemelo.
Es que no se puede explicar porque en Letur no estaba lloviendo.
Ya.
O sea, en Letur no ha llovido. Ha llovido, pero no ha llegado ni a los 27 litros en toda la mañana. Entonces, no se esperaba eso. Ha sido de golpe. O sea, ha sido de golpe que ha venido como un tsunami. Bajaba toda la rambla, que bajaban unos 10 metros de broza, de hierba, de tierra, de pinos, pero todos, esa es la primera manga de la riada, o sea que la gente no le daba tiempo ni a reaccionar.
Claro.
O sea, los pueblos que estaban debajo del pueblo se han tenido que ir a la parte alta de abajo del pueblo.
Joder, qué horror.
Y los que no, unos vecinos míos de frente del bar se han quedado en el piso, estaba en un segundo piso, y ese piso se lo ha llevado entero.
Oye, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Estáis más o menos tranquilos? ¿En esa zona estáis seguros?
Sí, donde nosotros vivimos, sí, estamos en la entrada del pueblo. Aquí ahora mismo yo estoy y estamos bien, no hay ningún problema. Lo malo es las 2 calles esas, porque lo que es el casco viejo del pueblo vive poca gente. Entonces le han hecho a todos, lo han subido a la parte arriba por para que no pasen la noche sola, porque como no hay acceso al pueblo, si alguno se pone mal o algo, pues son gente mayor, para que no les pase nada. Pero
claro.
No, pues, no, la reacción es esa, que no podemos hacer nada.
Pues lo único que podéis hacer es paciencia, aguantar a que amanezca. Y preparaos,
está,
preparaos que ahora va a tocar empezar a trabajar y a limpiar eso. Madre mía, qué horror.
Yo he dicho a la civil que si voy a bajar al bar para ver, para abrir las puertas, para que saliera el agua, porque ya no bajaba, crecía, si no te vas a encontrar en el bar ni nada. O sea, se lo ha llevado todo, o sea, mañana, tranquilo, con luz y con todo, porque será ya tarde. Le digo, mira, pues nada, me subo a la casa, me estoy con la mujer que ya no ha podido bajar porque se encuentra un poco nerviosa y
tranquila.
Está bastante estresada. Digo, ya, pues estamos aquí ahora mismo, estamos preparando la cena, vamos a ver si pasamos la noche lo mejor posible. Y que,
bueno, pues estar tranquilos, ojalá aparezca esa gente y mañana a ver qué pasa. Lo dicho, Matías, gracias por atendernos. Cuidadito.
Vale, gracias, adiós.
Adiós. Última parada en Málaga, donde ha estado casi 24 horas sin parar de llover, provocando importantes inundaciones en la capital, en los municipios que se encuentran en la cuenca del río Guadalhorce. Allí han caído más de 160 litros por metro cuadrado en apenas 5 horas. El río Guadalhorce se ha desbordado a su paso por Cártama. Así trabajaban los GEAS, los buzos de la Guardia Civil, para rescatar a las personas que a estas horas quedan atrapadas por las inundaciones. Esta mañana la crecida del río ha provocado que se desbordara en Álora, donde un ave con casi 300 pasajeros ha descarrilado a causa de la lluvia. Afortunadamente, no ha habido heridos. Nos vamos hasta esa localidad para hablar con su alcalde, Francisco Martínez. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero de todo, ahora mismo, ¿cuál es la situación en el pueblo?
Bueno, ahora mismo estamos intentando volver, entre comillas, a la normalidad después de la mañana del desastre, del desbordamiento del río Guadalhorce. Han tenido que rescatar en torno a 10-12 vecinos, la Guardia Civil de Montaña con los helicópteros, porque se han quedado, sobre todo las viviendas que están pegadas al río, a la altura de la barriada del puente, que es donde se ha desbordado, pues han quedado completamente atrapados, la vivienda totalmente rodeada de agua y sin poder salir. Estaban acá arriba, en las terrazas, en los tejados. Y bueno, ahora desde el mediodía ha dejado de llover y ha bajado el cauce bastante, con lo cual, pues bueno, tenemos numerosos cortes de carretera, el municipio sin agua, porque los pozos se han quedado completamente sepultados de barro, pero bueno, no hemos tenido que lamentar daños personales, que es lo más importante.
La verdad es que, alcalde, viendo las imágenes por redes o en la tele, ha sido un milagro, ¿eh?
Efectivamente, ha sido un milagro. Como bien has comentado, el ave, al paso por Álora, precisamente está aquí pegado completamente, muy cerca de donde se ha desbordado el río, con 270, en torno a 300 pasajeros, y ha sido un milagro que no ocurre. Y encima, estaba en un viaducto con una altura impresionante, o sea que ha sido un milagro, la verdad es que ha sido un milagro, y que no haya pasado nada en las viviendas que ha habido que rescatar a estos vecinos.
La labor de los buzos de la Guardia Civil, los bomberos, policías locales, imagino, alcalde, que como siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que le tengo que dar un 10, porque desde primera hora de esta mañana se puso en contacto con nosotros el 112, ha montado el puesto de emergencia de la zona del Guadalhorce aquí en Álora, y tanto Guardia Civil de Montaña, aquí en Álora tenemos también, bueno, tenemos la unidad de montaña que está en nuestro cuartel, y Protección Civil, bombero del Consorcio Provincial de la Diputación, a primera hora han estado intentando rescatar a estos vecinos, pero le ha sido imposible, por eso hemos tenido que llamar a la subdelegación del gobierno para que la Guardia Civil con el helicóptero pues pueda sacar a estos vecinos.
Y aparte del susto, ¿cómo y dónde están esos vecinos, alcalde?
Bueno, ahora mismo están todos, quedaban un par de familias que habíamos habilitado el pabellón, uno de los pabellones municipales, para atenderlos, y con Cruz Roja le hemos facilitado ropa y comida, y ahora mismo están todos o bien con familiares o bien con amigos. Están todos ubicados y sin ningún problema. Decir también que estas viviendas, una gran mayoría son segundas viviendas, las que han sido afectadas, con lo cual, bueno, afortunadamente tienen otra vivienda, y los que no, pues los han alojado familiares y demás, hasta que ya mañana, con la luz del día, pues se pueda empezar con las labores de limpieza y demás.
¿Qué esperas, alcalde, mañana con la luz del día? ¿Qué esperas ver?
Bueno, pues mañana lo que esperamos es una cantidad de cortes enormes. Para esta noche, a partir de las 2 de la mañana, se anuncia agua de nuevo. Espero que no sea con tormenta como la que hemos sufrido esta madrugada. Y bueno, pues mañana tenemos un montón de maquinaria ya activada, porque aparte de los evacuados, pues tenemos un montón de vecinos que están incomunicados, están bien, pero que no pueden salir de sus viviendas, puesto que Álora tiene más de 200 kilómetros de caminos rurales y se han quedado prácticamente intransitables todos, porque han caído, bueno, aquí en el municipio se ha contabilizado lo que has comentado, en torno a 160 litros, pero lo más fuerte a partir de las 7 de la mañana. De las 7 a las 11 ha sido donde ha pegado el apretón fuerte y es lo que ha provocado el desborde del río.
Y la última, las previsiones, ¿cuáles son, alcalde?
¿Perdón?
Las previsiones meteorológicas.
Bueno, las previsiones parece ser que esta noche dan algo de agua, pero que no con la intensidad ni con tormenta como la que hemos tenido esta madrugada. Y claro, pues eso, si las previsiones se cumplen y no llueve esta noche, pues mañana pues podemos con más facilidad pues entrar a los caminos rurales y demás, intentar de que la gente y sobre todo restablecer el agua potable, porque ahora mismo tenemos varias barriadas que los pozos han sepultado completamente de barro y la tubería principal que viene desde los pantanos de la barriada al Chorro, pues también al paso por un arroyo se ha llevado parte de la tubería, con lo cual mañana a primera hora pues estaremos los servicios operativos y para intentar restablecer el consumo del agua en el municipio.
Pues mañana estaremos atentos, ojalá la cosa se tranquilice. Alcalde, gracias por atendernos, mucha paciencia y nada, mucha suerte.
Gracias a vosotros. Adiós, un abrazo. Adiós. Gracias. Hasta luego.
Hemos hecho un repaso por todo el este de España, por toda la zona de la Sierra de Albacete, por Málaga. Al parecer, la noche se presenta algo más tranquila. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser abrir los ojos mañana por la mañana y encontrarse el desastre. Hay comarcas como en esa Sierra de Albacete donde se buscan a 6 personas ya casi oficialmente que han desaparecido. En otras zonas, como en Málaga, ha sido un absoluto milagro, que no hablemos de un montón de pérdidas humanas, un absoluto milagro, nos lo comentaba el alcalde hace un minuto. Y en Valencia, recomendación, que nadie salga ni de casa ni a las carreteras, porque sigue habiendo mucha agua, mucho barro. Así está la cosa, cuidadito, paciencia, y Dios mío, mañana cuando salga el sol. El lazo, tremendo, a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val, y es que a veces un bofetón de estos como que te hace poner los pies en el suelo, ¿verdad? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Inmersos en la sofisticada tecnología de nuestros móviles y en el entretenido envío de correos electrónicos, siempre nos olvidamos de los 4 elementos fundamentales: agua, aire, tierra y fuego, de los que ya hace 2500 años nos hablaron los griegos por boca de Empédocles de Agrigento y luego Aristóteles. Cuando cualquiera de esos elementos se desboca y abandona su pasivo servicio, se convierte en un monstruo ante el que estamos inermes, desamparados, y puesta al descubierto nuestra fragilidad y arrasada nuestra vanidad de domadores de la naturaleza. De vez en cuando la tierra se abre en grietas enormes y crea simas y se tambalea destruyendo lo que hay en su superficie. O escupe el fuego que hay en sus entrañas y los volcanes son bocas que arrojan la tierra convertida en mantequilla hirviente. O es el huracán el que, como un motorista enloquecido, circula más de 100 kilómetros por hora y ese aire que nos sirve para respirar y vivir se convierte en viento agotador que nos destroza y nos arranca allí donde estemos. O es el agua de la que venimos, el primer aminoácido, la que se acumula en cantidades imposibles de asimilar y destroza las tierras y las casas y reclama cauces antiguos y rieras y ramblas que parecían olvidadas. Lo peor son las vidas que se lleva. Esas personas que tienen tanta culpa para desaparecer como cualquiera de nosotros que estuviéramos en su lugar. Mi niñez es un recuerdo de riadas y desbordamientos, y de hombres grandes y duros, llorando como chiquillos porque el granizo destroza el trabajo de todo un año y convierte frutas, hortalizas y espigas en ruina machacada y molida. Como hace 2500 años, como siempre, porque los cuatro elementos no admiten domadores.
La vida sigue. Mensaje que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera, ¡ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Twin para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Antes de empezar la clase de economía, nos vamos hasta Valencia. Acaba de comparecer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para actualizar la última hora sobre el temporal que está arrasando sobre todo la provincia de Valencia. Pascual Claramonte, buenas noches. ¿Qué ha dicho?
Buenas noches, Ángel. Pues que no sabemos a esta hora lo que vamos a necesitar. Las líneas han colapsado por completo, las de emergencias, y por ello pide a los ministerios, al Gobierno de España, establecer ya la situación de prealerta. No saben lo que se van a encontrar, insisto, en las próximas horas. También asegura que no pueden confirmar víctimas mortales.
Nos están llegando algunas noticias, pero algunas sin confirmar. En este momento, a esta hora, no os podemos confirmar pérdidas humanas. Nos llegan algunas posibles noticias, pero no las podemos confirmar.
Y avisa, la noche va a ser muy larga y acabamos de conocer vía Renfe que se ha establecido un plan para garantizar que 755 viajeros que se encuentran en la estación de Cuenca lleguen a su destino. En total, 3 trenes afectados. Uno de ellos va a realizar el trayecto Cuenca-Alicante, pero una vez en la capital alicantina se les pagará bus o taxi hasta Valencia.
Pues que esperen donde tengan que esperar, pero que nadie arriesgue ni un milímetro. Pascual, hablamos cuando quieras, como siempre. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ultimátum del gobierno a la patronal. Tienen que decir antes del 11 de noviembre si aceptan o no la última propuesta de trabajo sobre la reducción de la jornada laboral. Si no dan el visto bueno, el ministerio acometerá la reforma sin los empresarios. La última reunión, decimotercera, ha terminado sin avances. Tras más de 10 meses de negociación, tanto patronal como sindicatos ya tienen el plan final del gobierno sobre la mesa. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Trabajo ofrece ayudas directas de 6.000 euros para que empresas de menos de 5 trabajadores de sectores poco productivos puedan digitalizarse. Hablamos de hostelería, comercio, limpieza, peluquerías y agricultura. Esto se sumaría a las bonificaciones para los contratos que tengan que hacer las pymes para cumplir con la reducción de jornada. Ayudas que solo se recibirían si la COE se suma a un acuerdo tripartito, algo que debe decidir en menos de una semana. Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
Bajo ningún concepto nos vamos a comer las uvas en esa mesa y hemos emplazado a las cuatro organizaciones a que nos digan un sí o un no el próximo lunes 11 de noviembre.
Carlos Bravo, de Comisiones, resumía la postura de los sindicatos a la salida del encuentro.
Acabar con este permanente intento de captación de todos los consensos cuando estamos viendo que desgraciadamente no están siendo posibles.
Fuentes de la patronal siguen reclamando que se respete la negociación colectiva y los convenios ya vigentes. De momento, el gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios en el Congreso.
Bueno, veremos en qué queda el asunto. Digamos que las espaldas están en todo lo alto. Hay más noticias. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El CEO del Banco Santander, Héctor Grisi, confirma que nadie del gobierno les ha informado sobre el impuesto a las energéticas y a la banca. Creen que puede restringir el crédito si se llega a poner en marcha. La entidad ha presentado hoy beneficios por 9.000 millones de euros.
Sí, la cifra es en los primeros nueve meses del año, hasta septiembre, supone un 14% más, todo gracias al fuerte crecimiento, dicen desde el banco, de los ingresos en todos sus negocios globales. Son 5 millones más de clientes para sumar ya 170 millones de usuarios en todo el mundo. Aún así, Héctor Grisi, el CEO del Santander, ha sido crítico con su valor en bolsa después de que caiga hoy en el IBEX cerca de un 3% la compañía. Sobre ese impuestazo, tú lo decías, cree que va a tener impacto en el crecimiento, que habrá hasta 50.000 millones de euros de menos crédito, y además ven como discriminatorio este gravamen si se hace permanente, porque aseguran está mal estructurado y es algo perjudicial que puede golpear a todo el sector.
El gobierno cree que el impuesto a las energéticas y a la banca no tendrá efecto en el crédito. Siguen apostando porque sea permanente. Y eso sí, negociarán con los distintos partidos, a pesar de que PNV y Junts, pues por ahora dicen que no lo apoyan.
Sí, RQR, Ángel, ¿eh? Aunque tanto el sector como sus socios se oponen a ello, el objetivo del gobierno, dicen, es una búsqueda de equilibrio en las características y en la calibración del impuesto. ¿Qué significa esto? Yo no lo tengo muy claro. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sigue defendiendo esta medida.
Que consigamos ese doble objetivo, pues una recaudación necesaria para darle un elemento de progresividad precisamente a la responsabilidad fiscal que he comentado al inicio, pero también que esto sea compatible con tanto un elemento de estabilidad en materia financiera como la buena evolución de la, por supuesto, de las cuentas de nuestras entidades.
Hay que recordar que este impuesto se aprobó como extraordinario hace dos años, pero el gobierno quiere que se añada a los gravámenes ya activos en nuestro país. Se escuda el Ejecutivo en que es una recaudación necesaria para el Estado y que es compatible con los mejores resultados de la historia del sector bancario.
Hoy hemos conocido al detalle el mapa del reparto de rentas en España. Un año más aparecen Pozuelo y Boadilla en Madrid como los más ricos, también Mata de Pera en Barcelona. Los datos dejan curiosidades como el reparto cada vez más desigual entre españoles. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El mapa es muy claro y deja al descubierto las diferencias de renta entre el norte y el sur. En el primer municipio de la lista, que es Pozuelo de Alarcón, los ingresos anuales medios por habitante rozaron los 30.000 euros netos. Y en el que está la cola, que es Huesa, en Jaén, fueron de apenas 7.600, según los datos que han arrojado las declaraciones de la renta del año 2022. Esto quiere decir que en casa de una familia de cuatro personas, en el municipio más rico de España, entran unos 120.000 euros al año y poco más de 30.000 en el caso de la localidad con menor renta. Jorge Honrubia, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de FEDEA.
si tú vas atrayendo sector servicios, tú vas captando profesionales cualificados que tienen salarios muy elevados y estos a su vez tienden a concentrarse en municipios que tienen una oferta para esos niveles altos de renta.
En este Atlas también vemos que 9 de cada 10 municipios del País Vasco son de renta alta y en el extremo contrario, la región de Murcia y Extremadura, donde 8 de cada 10 localidades son de renta baja.
El cierre de 3 plantas de Volkswagen en Alemania mantiene en tensión las fábricas españolas. Por un lado, las plantas de SEAT cuentan con 14.000 empleados en Cataluña, filiales. Allí afirman estar tranquilos porque ya cerraron un plan de jubilaciones anticipadas y con incentivos. En Navarra, donde hasta 4.000 personas dependen de esa planta de Volkswagen en Landaben, muestran cautela. El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, lo ha explicado en COPE.
De momento, efectivamente, el impacto y el foco está puesto en Alemania y en las plantas alemanas, pero está claro que nunca podemos perder de vista los efectos que eso pueda tener en el exterior. De momento, nosotros aquí seguimos haciendo nuestro trabajo, estamos con una relativa tranquilidad, pero como digo, estamos en contacto constantemente con el Comité Mundial.
La situación de Volkswagen, efectivamente, a nivel mundial, puede afectar a todas sus plantas. Marta Blázquez es la presidenta de Faconauto, la patronal de concesionarios en España. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Vamos, un abrazo fortísimo a ti, a todos los oyentes y para todos los que tienen los efectos de las riadas. Un abrazo de solidaridad.
Menuda nochecita nos espera. Marta, sí. ¿Cómo puede afectar en España la situación por la que pasa Volkswagen? ¿Cuál puede ser el contagio?
Bueno, es que aquí tenemos un problema en el sector de la automoción bastante fuerte. No sé si recuerdas una mesa que me moderaste, que te dije que sin no iba a haber e-commerce si no había commerce.
Sí, sí.
Y es que es un disparate hablar de unas cosas cuando el eléctrico cuando la realidad va por otro lado. Y es que estamos en una encrucijada donde el sector está muy preocupado y muy tensionado en toda Europa por un tema de que hay que acelerar sí o sí los eléctricos, porque si no ponemos en riesgo la industria, que parece una paradoja.
Sí, sí, es verdad. Oye, ¿están apoyando lo suficiente los gobiernos al sector del automóvil o nos hemos pasado con aquella famosa regulación del eléctrico?
Yo creo que nos hemos pasado, porque es verdad que los objetivos están puestos, eso Europa los plantó en 2035, había que cumplir unos objetivos, pero aquí se olvidó hacer un plan fuerte para conseguir convencer al comprador de que tenía que acompañar esa estrategia, porque si no vendemos eléctricos, el problema es que vamos a poner en riesgo el empleo de toda nuestra industria, que es fortísima en España, con 17 plantas y un 10% del PIB y 2 millones de empleos en toda la cadena de valor. Y tenemos que vender eléctricos, Ángela, que parece una paradoja, te vuelvo a decir.
¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Mira, mañana entran en vigor los aranceles impuestos por Europa a los coches chinos, precisamente. ¿Cómo está siendo la irrupción de estos en el mercado español y también en el europeo?
Pues mira, el problema que tenemos es que en Europa, y de ahí viene el problema de Volkswagen y todas las malas noticias que estamos teniendo del sector, si no vendemos eléctricos tenemos unas multas fortísimas que tienen que pagar las marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado la industria europea tiene un problema de que si no vende eléctrico no puede vender el resto de coches de combustión, de diésel, gasolina que conocemos, y por otro lado están entrando las marcas chinas. Como es una amenaza, Europa, es verdad que es un tema jurídico de unas ayudas injustas que el gobierno chino está dando para la libre competencia, y eso puede afectar muchísimo porque de verdad que necesitamos tener un mercado y una oferta mucho más profunda, pero es verdad que las reglas son muy complicadas porque el sector está sufriendo mucho, y si viene el impacto de los chinos con productos más a un precio más asequible, pueden hacerle bastante daño a la industria europea.
Si lo que le está pasando a Volkswagen puede ser más o menos contagioso, ¿qué le está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué están como están?
Están como están porque cuando se plantaron los objetivos de Europa, lo que hizo Europa también es poner unas multas muy fuertes al sector de la automoción. Es decir, si el año que viene todas las marcas europeas no consiguen con sus productos estar por debajo de los 95 gramos de emisiones, las multas son millonarias, de más de 15.000 millones de euros. Eso significa dejar de producir 2,5 millones de vehículos en las plantas europeas, de nuestros fabricantes europeos. Fíjate el drama a nivel de empleo industrial y de empleo comercial y de toda la cadena. Entonces, el problema está ahí, en que estamos muy presionados por unas multas muy fuertes que nosotros estamos diciendo en el sector, que mientras todo esto se regula, se organiza, no pueden multar al sector que más inversión está haciendo en conseguir la electrificación, en hacer inversiones fortísimas en nuestras industrias, pero que no le están acompañando. El problema que están de la noticia de Volkswagen y de otras muchas es que, como el mercado europeo no acompaña en eléctricos y las inversiones están ahí, está poniendo en riesgo las inversiones porque no salen las cuentas.
Marta, los precios de los coches, lo hemos visto en los últimos años, no han parado de subir. ¿Qué hay detrás de esta subida? Porque supongo que son varios los factores.
Claro, es que al final estás en la encrucijada, insisto, de lo mismo. Tú tienes unas inversiones que tienes que amortizar en la industria europea, porque Europa decidió que tenía que ir a la electrificación y las inversiones están ahí. Pero como la demanda no te está acompañando y estamos lejísimos de las cifras que teníamos que estar, no salen los business case. Entonces tienes que sí o sí aplicarlo, pues mayores costes, no puedes democratizar el precio de los vehículos electrificados por un tema de volumen, por otro lado tienes la amenaza de China, por otro lado pones en riesgo las inversiones, o sea que al final tienes un tema que necesitamos que los gobiernos, el europeo desde luego y por supuesto también el español, porque encima España está a la cola de la electrificación de Europa, nos pasa por arriba Portugal, Francia, todos, pues necesitamos que de verdad se tomen esto en serio y pongan las medidas que hagan que al final se vendan electrificados en la parte que los clientes puedan acompañarnos. Porque claro, el comprador es al que hay que convencer. Y se le convence, a que todos sabemos cómo se le convence a un cliente. Le tienes que convencer, primero, con un precio que pueda pagar, eso se llaman ayudas en directo, en factura, en el momento de la compra, el dinero, los 7.000 euros que te los den en el momento de la compra, y luego con un mapa de puntos de recarga por todos lados para que la gente no tenga miedo de quedarse tirada claro, con el coche eléctrico.
Pues estaremos atentos, sector más que fundamental, y a ver si alguien pone un poquito de juicio en la cosa. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Adiós, Marta, buenas noches. El Observatorio Europeo de Medios Digitales ha publicado unas directrices para aumentar la eficacia de las iniciativas de alfabetización en toda Europa. Esto incluye la lucha contra la desinformación, el conocimiento de la inteligencia artificial y la alfabetización digital. También nuestra relación con la administración pública. En España tenemos la denominada carpeta ciudadana y algunas aplicaciones más. ¿Qué es esto de la carpeta ciudadana? ¿Cómo funcionan las aplicaciones y sedes electrónicas? ¿Qué necesitamos para utilizarlas? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿en qué consisten las directrices europeas de alfabetización mediática? Joder, ¿cuántas polisílabas, macho?
¿A que sí? Esta le gusta esto a la Comisión Europea. Bueno, en puertas de unas elecciones, pues en el fondo es un conjunto de normas, de recomendaciones y de estándares que desarrollados por la Comisión Europea y con la colaboración de expertos de más de 50 países, pues como dices, para aumentar lo que llaman la resiliencia social frente a la desinformación y los ataques digitales. Es decir, ahora lo vamos a ver, ¿no?, con las elecciones en Estados Unidos. Es decir, ayudar a discriminar información errónea y desinformación, a entender cómo funcionan los medios de comunicación digitales, la inteligencia artificial y, por supuesto, a utilizar todos los recursos y todos los medios de Internet en todos los aspectos, ¿no? Utilizarlo mejor.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Oye, ¿cómo vamos en España en eso de la transformación digital de nuestras administraciones?
Que ahí van, buenas noches. Bueno, desde la pandemia la verdad es que se han hecho avances muy interesantes, aunque es verdad que queda camino por recorrer, ¿no? Yo creo, según el estudio de gobierno digital que se realiza de forma bianual cada dos años bajo el auspicio de Naciones Unidas, Europa tiene uno de los valores más altos en digitalización pública, esto sí quiere decirlo, ¿no? De hecho, de los 43 países europeos, pues 35 están en el grupo de muy alto, o sea, de avance muy grande en digitalización, y España está entre los 10 mejor posicionados de Europa. Y a nivel local, hay que decirlo, Madrid se sitúa como la segunda capital mejor digitalizada en el ranking mundial, detrás de Berlín. Ahí queda, ¿no? Aunque todos, bueno, es verdad que todos recordamos los quebraderos de cabeza durante la pandemia, pues para obtener un certificado digital o hacer un trámite a través de la web. Bueno, la verdad es que a pesar de esos malos recuerdos se ha avanzado mucho.
Vamos con nuestra administración digital. Mario, ¿por dónde empezamos como ciudadanos, como usuarios?
Venga, pues si queremos empezar a utilizar los servicios telemáticos, que también los llaman, yo creo que lo mejor es visitar el portal de la administración electrónica, se llama PAE, eso de Portal Administración Electrónica, y que lo podemos encontrar, y lo decimos, en una web que se llama, todo junto, administracionelectronica.gob.es. Bueno, pues en este portal encontraremos muchísima información, por ejemplo, y muy importante, el catálogo de servicios de la administración digital, todo lo que nos ofrecen, sobre todas las sedes electrónicas, sobre las aplicaciones disponibles, por ejemplo, sobre la famosa clave, sobre el DNI electrónico y la ya mencionada que comentabas, la carpeta ciudadana, ¿no?
Claro, una de las grandes preguntas es qué necesitamos para poder acceder, ¿no?, a los servicios digitales de las administraciones públicas. Pues mira lo que nos cuenta el ingeniero informático Pedro Antonio Bonal.
Para acceder al portal de carpeta ciudadana se necesita un ordenador personal, o bien un PC, un portátil o cualquier otro dispositivo que tenga un sistema operativo. Lo siguiente que hemos planteado es, ¿cómo nos vamos a identificar ante este portal? Pues se necesita una identidad electrónica que sea segura. Se puede identificar ante el sistema con un certificado electrónico de los de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, le sonará el DNI electrónico o el sistema clave, bien clave PIN o clave permanente.
Bueno, pues así es. Y yo creo que esto, yo remarco aquí, lo fundamental es disponer de esta identidad digital. Es decir, de algo que demuestre quiénes somos, nuestra identidad ante la administración, y que además nos va a servir para acceder y para firmar cualquier documento. El documento más evidente por obviedad es el propio DNI, ¿no? Y ahora en su versión electrónica, que a lo mejor hay gente que todavía no nos acostumbramos a utilizarlo, no sabemos que este DNI electrónico tiene un chip que vale para realizar estas funciones. Eso sí, para utilizarlo en internet y con ese ordenador que nos comentaba Pedro Antonio, pues tiene que tener un lector de donde metamos el DNI, y así podremos utilizarlo en nuestro ordenador como credencial de acceso a estas plataformas.
En un móvil, Mario, esto parece más complicado, se utiliza el sistema clave. ¿Esto qué es?
Bueno, clave es una plataforma común de identificación para todas las administraciones públicas y está basada en lo que llaman claves concertadas y, en el fondo, certificados electrónicos. Cuando accedemos a cualquier servicio digital de una administración en concreto, que esté adscrita además a este sistema clave, pues nos va a aparecer una pantallita que nos va a ofrecer varios mecanismos de identificarnos. O clave PIN, o clave permanente, como ha comentado este hombre, usar el DNI electrónico o el ya famoso certificado digital.
Tú lo dices, Mario, son varios. ¿Cómo funcionan todos estos mecanismos? ¿Podemos elegir el que queramos o no?
Clave PIN está orientado, que es el más básico, está orientado a un uso ocasional. Lo que quiere decir, bueno, ya estamos acostumbrados a ello, con una clave de un solo uso que nos envían por SMS, se genera esa clave, la utilizamos y luego se pierde, ¿no? Clave permanente es lo mismo, pero nos dan una contraseña fija que podemos utilizar hasta que caduque, durante unos meses, unos años de un periodo determinado, ¿no? Y además esta clave permanente nos vale para firmar también documentos. Esas son las dos más básicas. Luego tenemos el DNI electrónico que comentábamos. Si tienes un lector en tu ordenador, también podemos utilizarlo. Y por último, el famoso certificado digital, que eso sí, tendremos que haberlo solicitado antes y tenerlo instalado en nuestros dispositivos, que se puede en un móvil. Esto ahora es la ventaja, que ahora todos estos mecanismos se pueden utilizar también desde el móvil y desde aplicaciones móviles. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de estos mecanismos, el que nos venga mejor o nos resulte más fácil.
Bueno, ya tenemos la clave o ese certificado que comentabas. Abrimos la carpeta ciudadana. ¿En qué consiste?
Bueno, pues hay dos versiones. Hay una versión web, cuando lo hacemos a través de un navegador, o una aplicación que se llama Mi Carpeta o Carpeta Ciudadana, que la podemos descargar en nuestro móvil. Está en una dirección que se llama carpetaciudadana.gob.es, y lo que hace fundamentalmente es que agrega en un solo punto de contacto con nosotros la comunicación de muchas administraciones entre esas administraciones y nosotros. Es decir, nos permite hacer muchas tareas. Por ejemplo, consultar diferentes datos personales, hacer citas previas con la administración, acceder a información sobre procedimientos, sobre expedientes que tengamos abiertos, informarnos sobre notificaciones pendientes que tengamos de leer o que el Estado nos quiera enviar, recibir avisos, alertas. Os pongo ejemplos. Por ejemplo, de hecho, tiene una cosa muy interesante, que aparece un calendario donde nos dice todo lo que tenemos pendiente. Por ejemplo, cuándo nos va a caducar el DNI, cuándo nos va a caducar el pasaporte para que pidamos cita para renovarlo, los plazos de la renta, consultar los puntos del carnet de conducir, si tenemos alguna multa. Incluso podemos consultar nuestras titulaciones universitarias, incluso temas de salud. O sea, en este sentido yo creo que es muy útil y muy fácil de usar.
Oye, Mario, ¿y cómo se comunica? ¿Puede la Administración comunicarse con nosotros a través de esta carpeta ciudadana?
Bueno, como os decía, aunque aquí aparezcan mencionadas las notificaciones que nos envían ellos, la verdad es que tenemos, además de utilizar nuestro certificado o clave y entrar en este portal o en esta aplicación, para recibir notificaciones tenemos que estar registrados en el sistema de notificaciones telemáticas de la Administración. Eso se llama la dirección electrónica única. Se llama DEU, con H, D-E-U-H-U. Bueno, esto en el fondo no es más que otra aplicación que nos tenemos que bajar, nos la instalamos en el móvil, con el ya certificado que tengamos ya podemos acceder también, y es un servicio electrónico que lo que facilita a todos los ciudadanos es el acceso y lo que llaman comparecencia a las notificaciones. Uh-huh. Igual que cuando viene un cartero a casa y nos trae un certificado digital, lo podemos aceptar o no, si es una multa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero lo hacemos en esta app. Veremos las notificaciones, si queremos la abrimos y la firmamos, si no queremos la borramos. Claro. Y así estamos enterados de todo.
Y la última, tipo test, consejos prácticos.
Bueno, en primer lugar, tener lo que decíamos antes, el DNI electrónico y un certificado digital vigente. Yo, sinceramente, recomiendo tener el certificado digital, que es más fácil de manejar. Después, registrarse en esta DU que hablábamos, en este sistema de notificaciones, para que estemos dentro de todos los sistemas digitales de la Administración y poder utilizar todos los servicios. Personalmente, yo prefiero las aplicaciones en el móvil. Recomendamos unos básicos: la carpeta ciudadana, la dirección electrónica de notificaciones, mi DGT, que es la aplicación de la DGT donde podemos ver nuestro carnet de conducir, documentación del coche, etcétera, y algunas apps como la tarjeta sanitaria y la cita sanitaria de la Seguridad Social, muy útiles para nuestras gestiones con los médicos y con la Seguridad Social. Y esto todo lo podemos llevar en nuestro dispositivo, con nuestra documentación, con nuestro certificado, y la verdad es que si lo hacemos ahora es más fácil y muy útil.
Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Iván.
Adiós.
Ni que decir tiene que seguimos muy pendientes de la Dana, que está dejando fuertes inundaciones en Valencia, en Málaga, en Albacete. Sigue lloviendo en la comunidad en algunas zonas con serios problemas de comunicaciones. Máxima alerta. El desbordamiento del río Magro a su paso por Utiel ha provocado la activación de la Unidad Militar de Emergencias. En Letur, en Albacete, se buscan a 6 personas desaparecidas. 2 de ellos serían empleados municipales. A lo largo de esta linterna, como digo, vamos a regresar a Valencia para saber al minuto la situación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno. En Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad. Pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.